Pero es que desde el día del corte de la fibra óptica hemos tenido muchos inconvenientes en la caída de internet y celulares, ¿no? Es difícil para comunicarse. Vamos a hablar con Gianfranco Guadamagna, que es el delegado de NACOM, aquí en la Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, Gianfranco? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Saludos a toda la audiencia de Río Grande.
Bien, aquí estamos, ¿no? Generando y buscando explicaciones a este primero el corte y después el servicio que se está cayendo, ¿no? Cada rato.
Sí, no, la verdad que estos cortes realmente son producidos de manera involuntaria, por máquinas y demás. Hasta el momento no tenemos la información oficial por parte de la licenciataria que nos provea, digamos, de la información, porque tiene 72 horas hábiles para contestarnos. Obviamente que nosotros al día de ayer ya le enviamos todas las notas de rigor que como corresponde en estos casos, sí. Pero ya nos habían adelantado que aparentemente había sido un error producto de una máquina trabajando que en la zona de Santa Cruz se encontró, digamos, con parte del cableado y, bueno, provocó ese corte que de vez en cuando en la provincia nos tiene acostumbrado.
Es decir, que el corte fue en Santa Cruz.
Sí, señor, ¿verdad? O sea, calcula unos 170 kilómetros de Río Grande. Digamos, sobre, obviamente, en línea recta...
Está claro, debe ser la punta del otro lado, sí.
Claro, exactamente, sí.
Bueno, y esto que... Bueno, esto ocasiona que nos quedamos sin comunicación.
Sí, dependiendo de las líneas que se cortan, porque normalmente a veces tenés cortes que pueden ser por temas de 3G o de 4G. En este caso afectó más que nada la línea de telefonía fija, los servicios de internet fijos, y la parte móvil se pudo sostener alguna parte con algunas celdas de tecnología desviando a través de antenas de otro lado, como puede ser, digamos, a través de los sistemas de Chile, se pueden hacer algunos bypass y poder solucionar, por lo menos mantener un nivel mínimo de comunicaciones, pero bueno, no obviamente no es lo ideal.
Sí, por eso digo que... Pero por ahí, ayer lunes, también seguían estos cortes intermitentes de servicio, ¿no? Hoy también, para nosotros es muy difícil comunicarnos, ¿no? Y el tema de internet se va, viene, va. Debe ser que están reparando, le han dicho algo, vengo, vamos a reparar durante dos días, así que vamos a tener corte, algo le dijeron.
Sí, seguramente las reparaciones, digamos, no son cosas que son inmediatas, digamos. Si se produce un corte de fibra, la fibra tiene muchos filamentos,
sí.
y la forma de reparación, digamos, no hay equipos en todas partes para reparar rápidamente eso, y sobre todo que se tiene que hacer in situ, digamos, en el lugar donde se produce el corte, no es algo que se puede llevar a reparar a otro lado. Entonces, muchas veces lo que pasa es que a medida que se va reparando, se genera algún tipo de bypass o algo para poder solucionarlo, que no va a funcionar al 100%, pero sí nos va a permitir restablecer las comunicaciones, que es la parte más importante. Hoy en día nosotros no tenemos una alternativa, como va a ser una vez que esté conectada a la red federal de fibra óptica, que ya está en cuya iluminada y todo, lista para esperar la obra civil que tiene que hacer el gobierno de la provincia. Ahí nos va a permitir el día de mañana hacer un corte, hacer un tipo de bypass o algo y poder transferir los datos que viajan a través de las redes en la otra línea mientras se va reparando el servicio.
Qué delicado que es el tema, ¿no?, de la fibra óptica.
Sí, es un tema muy importante, digamos. Hoy en día la conectividad no es solamente de redes sociales y demás, sino que hay muchas cosas. Ya estamos empezando a hablar del Internet de las cosas, digamos, no tanto del Internet de las computadoras,
sí.
Sino que hoy en día se pueden manejar cuestiones que tienen relacionadas con la calefacción de una casa, la heladera,
totalmente.
La ropa, digamos.
Sistema de alarmas, sistema de videocámaras.
Alarmas, cámaras de seguridad, muchas cosas que están relacionadas a la tecnología y esta dependencia que se empieza a generar, que ya, digamos, está generalizada dentro de la tecnología de la información, hace que dependamos mucho más de eso. Entonces,
ahora tampoco tenemos mucha vuelta, es casi monopólico.
No, la verdad es que las inversiones que ha realizado Telefónica Argentina, digamos, fueron propias al momento que le ha tocado su licitación. Ahora con la nueva tecnología del despliegue de 4G, hay mucha inversión nueva, digamos, a nivel país. Estamos hablando de que teníamos 1.500 antenas en 2015 y estamos superando las 12.000. Entonces ya...
¿Funciona el 4G o no? Porque funciona el 4G.
Sí, el servicio 4G está vigente.
Porque uno va a Ushuaia, funciona espectacular. Sale en la foto para rapidísimo. Acá en Río Grande le cuesta, parece que te fuera lindo en Río Grande.
Sí, el tema es la instalación de las antenas nuevas, digamos, porque el servicio de 4G, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene 4G, el sistema 4G trabaja a una velocidad mayor. Entonces, uno es como una cuestión, parecería viciosa, ¿no? Uno tiene más nivel de conectividad y más cosas se utiliza. Entonces, ya el nivel de saturación ya empieza a ser mayor y lo que falta hoy en día, que se está empezando a hacer, que de hecho entre grandes se está haciendo, es la instalación de nuevas radiobases. Las radiobases, en cuanto más antenas haya, va a ser más productivo. Es en contrario a lo que la gente piensa, digamos, de que haya más antenas, por ahí perjudica la salud, o tiene algún tipo de repercusión es al inverso, digamos. Cuanto más radio bases haya, es menor la potencia que utilizan las radio bases. Sobre todo las de 4G hoy utilizan muy, muy poca potencia. Estamos hablando de 35 o 40 watts, que es lo mismo que una lámpara de una casa. Y eso ayuda a que muchas radio bases tengan un mejor tráfico.
Yo tengo el servicio de una empresa y por ahí aparece 3G todo el día.
Sí, ¿no? hay empresas que funcionan mejor que otras y por supuesto los celulares pueden estar predeterminados o vienen con la predeterminación de si usted quiere utilizar solamente 4G o directamente busca qué tipo de celda tiene mejor conexión, 2G, 3G, 4G.
Sí, sí, bueno.
Entonces, esa alternancia, digamos, a veces provoca interrupción.
Totalmente.
Sí, estamos de acuerdo que nos falta, pero estamos lejos, no solo a nivel provincia, a nivel país. Estamos muy lejos.
Claro, pero acá cuando le dijeron que iban a colocar las antenas aquí en Río Grande, solucionaban todo, es más, creo que iba muy hasta Houston a hablar por teléfono y di vuelta.
Claro, no, la realidad
y pusieron las antenas y no pasó nada.
Estamos lejos de lo que deberíamos estar y aparte, Tierra del Fuego, a nivel índice, digamos, es uno de los índices más altos de conectividad que tiene. La cantidad de conectividad que hay por habitante es muy alta.
Sí.
Nosotros traemos, o sea, nosotros no, me puse mal. Las licenciatarias traen las antenas de 4G en base a lo que hay. Como el servicio funciona mejor, se utiliza más el servicio y cada vez la gente utiliza más horas y más servicios, más redes sociales, información.
Sí, pero ¿a ustedes le piden permiso para colocar estas antenas?
Sí, por supuesto. Nosotros no nos piden permiso nosotros a nivel...
informan, digamos.
La obra civil corresponde a la municipalidad.
Sí, pero le informan que van a colocar tantas antenas, digamos.
Claro, los informes se traen a COM, hacia la Ciudad de Buenos Aires, y se informa, digamos, la tecnología que se va a colocar y dónde. Lo que es la obra civil y la parte...
Sí, sí, corresponde a otros permisos.
Eso corresponde a los permisos.
Ahora, ¿tienen planificado colocar más?
Estaban planificadas este año, según lo que en la reunión que tuvimos con el Consejo Deliberante, había 7 antenas más, o sea, 7 locaciones, las cuales pueden ser compartidas por las 3 empresas. Así que ya en ese punto tenés unas 20, 21 celdas nuevas que pueden compartir, digamos, las 3 empresas que están en Tierra del Fuego, y eso se calcula que va a mejorar. O sea, Ushuaia, por ejemplo, que la topografía no ayuda, hay sectores o barrios donde había problemas de conectividad graves que hoy por hoy están subsanados, digamos, y podemos ir avanzando. Lo mismo pasa en Tolwyn, que había una sola licenciataria y hoy funcionan las 3. No, como decía, nos queda mucho por delante para cumplir, pero...
Nos queda tanto sobre la ruta. ¿Se colocará alguna antena?
Y sobre la ruta yo creo que a través de lo que es la red federal de fibra, cuando se haga la obra, se va a aprovechar seguramente para poder generar conectividad en toda la ruta, pero sí un poco más próxima a los casi 40 kilómetros que tenés que hacer cada vez que necesitas hacer una comunicación o una urgencia. Y nosotros, como ente, lo hemos planteado incluso con el Ministerio de Transporte, hemos charlado en algún momento para poder llevar adelante, digamos, lo hemos llamado a medida informal, para poder avanzar en algún momento con alguna conectividad de los servicios, al menos de los servicios de emergencia, en toda la ruta. Poder tener una conectividad de los servicios de emergencia sería algo muy importante.
Yo en el año 1995 estuve en el lanzamiento de la telefonía celular en el Cerro, allí donde estaba el turismo. El presidente en ese momento de Movistar, Movistar en esa época, no era Movistar en esa época,
Unifón,
dijo, 2 años toda la ruta 3 estará conectada a través de vía telefónica.
Claro. Sí. Estamos un poco lejos en tiempo, ¿no?
Sí, me parece que se le quedó el reloj al muchacho, ¿no?
No, lo importante, en este caso, lo importante es siempre tratar de dar cumplimiento. O sea, nosotros hoy no es como en este nacional, digamos, no le hemos pedido ningún favor a las telefónicas, simplemente le hemos pedido dar cumplimiento a
la... Pero no hay que pedirle favores, tiene que pedir que cumpla.
En el pliego, exactamente. O sea, nosotros hoy estamos pidiendo cumplimiento y todo el desarrollo a nivel nacional de estas más de 12.000 radiobases nuevas de 4G se deben al cumplimiento de lo que son los contratos, ¿no? No es que ha habido nuevas licitaciones o nuevas necesidades, sino que se está pidiendo el cumplimiento de lo que ya estaba preestablecido cuando se desplegara la tecnología 4G.
Bien, bueno, ojalá en el tiempo, ¿no?
Esperemos que con la red federal de fibra cuando llegue a la provincia...
Ahora, ¿por qué del otro lado el alambrado sí tiene, digamos, en Chile? Está comunicado.
Sí, pero eso tiene que ver mucho con la planificación federal que tenga cada uno, nosotros como país...
No, pero ahí está claro, ahí claro tiene la antena, coloca la antena en el país.
Ah, por supuesto, pero eso justamente tiene que ver a eso. Uno cuando le pide en el pliego licitatorio, la cual no es ajeno a quien le habla, tiene que ver con esta posibilidad de obligar a conectar X cantidad de lugares o en X cantidad de lugares en zonas urbanas o semiurbanas o rurales.
Claro. Mire, yo tengo dos chips. Tengo un chip chileno, cuando paso la frontera le pongo el chip chileno y ya tengo comunicación.
En este caso Chile debe haber sido muy previsor y debe haber generado dentro de las licitaciones la conectividad de ciertas zonas, digamos, para mantener conectados, sobre todo la zona rural. Sí. Es algo que por ahí todavía no se ha dado acá.
Ah, yo
tenemos que tratar de trabajar en que las zonas urbanas y semiurbanas estén un buen nivel de conectividad y también empezar a ofrecer esto acá.
Yo ese cambio de chip lo hago por temas de seguridad, ¿no? De comunicarse de algún accidente y demás, ¿no?
No, por supuesto, sí. Sí, hay, incluso hoy hay empresas que mantienen planes, digamos, hay instituciones que mantienen planes a nivel continental, digamos. Uno puede viajar a Estados Unidos, a México, a Brasil, a un montón de lugares, y mantiene con su mismo plan y su misma tarifa sin pagar el de roaming, mantiene el plan.
Antes que me paguen millonada, me compré uno del otro lado, más fácil.
Claro, no, dependiendo, hay empresas que si usted consulta, hay planes que tienen este tipo de cobertura, yo lo he utilizado en algún momento
en viajes.
Con dudas, digamos, ¿no?
Incluso sí, claro.
Cuando uno decirme consumirá roaming, ¿no? Y la verdad es que la empresa no me facturó un solo centavo más de lo que era mi plan.
Yo le comento algo. Un día fuimos ahí hasta Almansa con un amigo que tenía Claro, ¿no?
Sí.
Y le manda, llegó un mensaje que estaba con Claro Chile, porque está en Puerto William.
Claro, porque en ese sector, bueno, en ese sector se está trabajando de dos aspectos por parte de Raco. Nosotros hemos hecho un pedido a SAT para poder conectar un poco de internet satelital para poder cubrir la zona y poder solucionar este problema. Y el segundo caso, digamos, a través del directorio de NACOM, nosotros le llevamos una nota al directorio pidiendo si se podía tratar con Cancillería un acuerdo de frontera, digamos, sobre la telefonía, para poder mantener las tarifas y que tanto los chilenos que ponen el cambio de antena y usan antena argentina, como los argentinos que usamos las antenas que están en Puerto Rico de Chile, que les mantenga el cobro de sus tarifas, digamos, que no es algo...
Totalmente.
El nivel de facturación que tiene una telefónica hoy... no es algo muy grande, ¿no? Estamos hablando de dos lugares muy pequeños.
Bien, eso es interesante, ¿no? Y digo, bueno, le he tenido la anécdota cuando habló ahí a dos lugares de Río Grande y cuando llegó la boleta no sabe cuánto pagó, ¿no? ¿Te lo vi?
Claro, no, me imagino, porque el valor internacional es muy caro, sí.
Bien.
La verdad que la tendencia en esta generar los planes a nivel continental está surgiendo de una muy buena manera y es algo muy bueno para la gente para poder seguir conectados, ¿no?
Bien, ¿cuándo cree usted que va a tener solucionado todo este inconveniente que se va a abrir o le han comunicado algo, ¿no?
Mire, todavía no hemos recibido las respuestas respecto a las notas que enviamos el día de ayer. Están dentro del plazo legal, por supuesto, tienen 72 horas hábiles que la reciben para dar las contestaciones, las explicaciones y demás, pero normalmente calculo que es un trabajo, si fue algo muy grave, va a llevar un par de días por lo menos para poder restablecerlo y que funcione con normalidad. Lo importante es que por lo menos de manera aleatoria no hemos perdido la conectividad y que a partir del día sábado a la noche se ha podido restablecer bastante las comunicaciones.
Bien, bueno, aunque por ahí falta, ¿eh? Falta.
Sí, falta.
No le vamos a dar todo el 100% todavía porque hay inconvenientes. ¿Sí?
No, últimamente siempre van a surgir cuando pasan esas cosas, porque las roturas son... Incluso una vez que se reparan también hay que ver que
¿cómo queda? ¿Cómo queda?
Quedado en buen estado y todo, y que se pueda probar y que funcione al 100%.
Hay que recordar que las fibras ópticas son como cabellos, y se están soldando cabello por cabello.
Son muy finitos y van uno con uno, digamos, no es como un cable que uno lo puede unir uno con otro de manera automática, y aparte se hace con sistemas muy particulares, y aparte el clima es
no ayuda.
Por trabajar.
No ayuda.
Por ahí no está ayudando, todavía está nevando.
¿La máquina era de otra empresa o de ellos mismos?
No, desconocemos cuál de quién es la máquina. Sí, que venía en el informe después, en base a qué pasó en el lugar.
Bien, Gianfranco, le agradecemos el contacto, muy amable.
No, por favor, un placer y que tengan muy buenas tardes. Saludos de vuelta a toda la audiencia de Regreso.
Muchísimas gracias, muy amable.
Saludos.
Gianfranco Guanamanda, delegado de ENACOM.